Unidad 1. Identificación personal. Hola amigos, bienvenidos a la lección 1 de los podcasts de Lengalia. El tema de hoy es la identificación personal. Y lo primero que preguntamos cuando queremos saber el nombre y los apellidos de alguien es ¿cómo te llamas? Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
¿Tu nombre es Víctor o es un nombre compuesto?
Mi nombre es Víctor Manuel. Es un nombre compuesto. Normalmente en España tenemos nombres compuestos, formados por nombres simples como Antonio, Juan, Manuel, Francisco.
Uh-huh. ¿Un nombre compuesto sería, por ejemplo?
Unir dos nombres simples. Antonio José, Juan José, José Manuel.
Que supongo que esas combinaciones son las más típicas en España también.
Exacto. Esto con los nombres de varones. Y con los de mujeres puede ser con María o Carmen. Como bien Mari Carmen, María
típico,
Dolores.
¿No? Mari Carmen hay en todas las familias, creo. Una Mari Carmen.
Siempre. Uh-huh.
Luego tenemos también diminutivos.
Por ejemplo, tenemos de Ana, Anita, de Juan, Juanito, de Jaime, Jaimito.
¿Tú has tenido un diminutivo cuando eras pequeño?
No, de Víctor no se puede hacer demasiado diminutivo.
Es difícil, ¿no?
Ajá.
Víctorcito.
Víctorcito, supongo, sí.
Pero la verdad, un poco difícil. ¿En tu familia a lo mejor sí hubo algún nombre familiar como Paco o...?
Sí, por ejemplo, de mujeres, Dolores, podría ser Lola, siempre acortando el nombre.
Y que a veces varía mucho, ¿no? Por ejemplo, Chelu o Pepelu o Chema, que es José María, ¿no?
Ajá, de José María, Chema.
Sí. ¿Tus apellidos cuáles son, Víctor?
García, Beltrán, tenemos Fernández también, González, Rodríguez, López, Martínez, Sánchez, uh-huh. Pérez.
Vamos, que tú cumples la estadística que dice que García es el apellido más numeroso en España.
Así es.
¿Nos puedes contar un poco cómo establecemos en España el orden de los apellidos?
Normalmente ponemos el nombre del padre delante y el de la madre detrás.
Entonces, esto significa que García, tu apellido, tu primer apellido...
sería el de mi padre.
Es el de tu padre. ¿Y el segundo?
Beltrán, el de mi madre.
El de tu madre. Pero me parece que esto ha cambiado. Hay una nueva ley que permite cambiar esto, ¿no?
Así es. Desde más o menos el año 2000, 1999, se puede poner el orden como queramos.
Vamos, que si queremos de primer apellido el apellido de nuestra madre, podemos hacerlo.
Uh-huh.
En cuanto a los nombres y apellidos en las diferentes regiones de España, ¿hay alguno típico?
Por ejemplo, en el País Vasco, tenemos José y Antonio, pero como típicos vascos, quizás sean más Íñigo o Iker. En Cataluña también tenemos a José y Antonio, pero más típico quizás Jordi, Joan, Josep. En Galicia también Manuel, José, Antonio, Santiago.
Aunque tenemos que decir que muchos de estos nombres ya se extienden por todo el país, ¿no? Algo muy curioso son los valores relacionados con algunos nombres. Por ejemplo, explícanos, Víctor, ¿qué es ser una maruja?
Pues ser una maruja es el nombre que le ponemos a una persona, a normalmente una mujer, que ocupa la mayor parte de su tiempo en labores de casa. También tenemos, por ejemplo, otra expresión utilizada más para los hombres, que se dice ser un don Juan. y suele estar referida a que un hombre le gusta mucho ligar y conocer a mujeres.
Y que tiene mucho éxito con ellas, ¿no? Entonces, en este caso, ser una maruja tiene un sentido un poco negativo, porque aparte de ser una mujer que hace las labores de casa, también es para referirse a una mujer que le da al pico, ¿no? Que
le gusta mucho cotillear.
¿De dónde eres?
De Valencia.
¿Tú? De Valencia, de la ciudad de Valencia. Entonces, no sé si en una ciudad es tan típico el uso de apodos, seudónimos o motes.
También los hay, pero quizás sea más típico de las zonas rurales, donde se conocen más las personas. Por ejemplo, se suelen poner motes cuando tenemos una determinada actividad de una persona por su trabajo. Llamamos a alguien el lechero, el clavero, el forrajero, el matavacas.
Uy, ese sí que es un poco más despectivo, ¿no?
Sí.
O por lo menos nos suena muy bien.
Puede ser también que pongamos un mote, un apodo, por sus características físicas. Y así llamarle el mal hecho, el dientes de oro, el feo, el calvo, el chato, cuatro ojos.
Bueno. Lo de cuatro ojos, muy típico también entre los niños en la escuela.
Exacto, pues las personas que necesitan gafas, ¿verdad? Pues utilizan este apodo como ofensa.
Y a muchos les queda para toda la vida, a otros se les olvida. Esto era todo referente a nombres, nombres y apellidos y motes que a veces sustituyen a los nombres, ¿no?
Así es.
¿Qué te parece si ahora explicamos qué tipos de documentos de identificación tenemos en España?
Pues en España tenemos el pasaporte, que se utiliza a nivel internacional para viajar por todo el mundo. A nivel nacional utilizamos normalmente el DNI. También hay una posibilidad de hacerlo electrónico.
Ajá, explicamos que DNI significa
Documento Nacional de Identidad.
Y dices que ahora lo hay electrónico. Sí, se puede solicitar, me parece que
por internet y después lo recibes en casa. Yo todavía tengo el antiguo. Entonces no sé muy bien cómo funciona.
Tú tienes el pequeñito de fondo naranja, ¿no?
Sí, el típico de toda la vida.
Donde salimos con unas fotos un poco de se busca, pero ya ese varió respecto al anterior, que era mucho más grande. No
exacto,
sé si
cada
recuerdas.
Vez siempre más pequeña la foto, más pequeña
y más cómodo,
más,
¿no?
Cómodo.
Hablamos de una realidad que cada vez es más numerosa y está más presente en la sociedad española, que es la expedición de permisos de residencia.
Exactamente. Podemos también encontrarnos con extranjeros que utilizan estos permisos de residencia para vivir en España de una forma temporal o permanente. De una forma temporal es a partir de los 90 días hasta 5 años. Y de una forma permanente, pasados esos 5 años, estos extranjeros pueden residir en España como cualquier otro ciudadano español.
Y ya teniendo, supongo, un permiso de trabajo a la vez, ¿no?
Así es.
O también los estudiantes pueden ir.
Lo mismo. Con los estudiantes para hacer un curso determinado durante un tiempo, o en periodo de prácticas no remuneradas.
Después hay otro tipo de figuras atendiendo a personas que dispongan o no de documentos de identificación. Por ejemplo, un apátrida.
Exacto, tenemos los apátridas, que son personas que pueden estar en España, pero que no tienen todos los papeles como cualquier otro español.
Digamos que, como la propia palabra indica, carecen de nacionalidad.
Exacto, de patria. Y tenemos después otros que son los indocumentados, cuando que no tienen ningún tipo de...
No hay más que explicar, ¿no?
Exacto, indocumentados. Y después las personas que por circunstancias de guerras o situaciones políticas buscan refugio también en nuestro país, los refugiados.
Los refugiados, ya en caso de asilo, asilo político, ¿no? Que se acogen a esa figura. Para terminar, si te parece, Víctor, informamos a los que nos escuchan cómo funciona la tarjeta de la Seguridad Social.
La tarjeta de la Seguridad Social nos ayuda a tener prestaciones sanitarias en todo el Estado español gracias a nuestra contribución al Estado con el trabajo que hacemos. Entonces podemos disponer de medicinas, un médico,
de medios, de hospitales. Decimos que como un país moderno que es España, tiene una seguridad social gratuita y en principio van a disponer de este servicio todos los ciudadanos españoles, así como los extranjeros residentes.
Gracias.
Bueno, pues nosotros de momento garantizamos que estamos en muy buen estado de salud y seguiremos con más podcasts en lengalia.com, donde también podéis encontrar más material para aprender español. Hasta la próxima.